Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están, amigos? Buen inicio de semana. Hoy estamos a fecha, se me olvida la fecha, pero estamos a 4 de marzo del año 2024. Bienvenidos todos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Estamos súper, súper felices porque ahora también nos puede ver en televisión. Así que esta es una de las nuevas plataformas para abarcar todo. Y esto es lo mejor porque cualquier plataforma usted nos podrá observar y también escuchar. Así que gracias por estar atentos a todas nuestras plataformas digitales y también en televisión. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Hoy les cuento que nos acompaña un experto en hipnosis. Él es licenciado José Ricardo Sandoval, es psicólogo y también experto en hipnosis. Y hablaremos acerca de ello. ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué se puede trabajar por medio de la hipnosis? Qué gusto verte después de algunos años. ¿Cómo estás?
Sí, igualmente, Cristian. Gracias. Un gusto estar acá nuevamente y compartir con tu audiencia.
Te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Y bueno, para empezar, me gustaría que me comentaras un poquito, ¿qué te llevó a estudiar más acerca de la hipnosis? ¿Hubo algo específico que te marcó o bien te nació el interés conforme ibas estudiando tu carrera?
Esa historia es parte, justamente ahí empieza parte de lo interesante, porque pues yo estudié bastantes cosas, principalmente de psicología, un poco de investigación criminal, pero la hipnosis yo la hago desde que estoy en el colegio. Entonces, más bien parte de lo que me empujó un poquito a estudiar psicología fue el hecho de que justamente un año antes de entrar a la universidad trabajamos con un hipnotizador, con dos amigos del colegio, y a los dos días de ver el show, dije, voy a hacer un intento, con mi hermanita 11 años menor, hice la prueba, funcionó a la primera, empecé a probar con todos mis amigos, y era una facilidad enorme, y resultados impresionantes. Entonces, hoy por hoy tengo casi 30 años de estar haciendo hipnosis, digamos. Sí, entonces ahí empezó en realidad, ese es el origen de la hipnosis. Estudié muchas cosas, pero la hipnosis originalmente pues no fue nada académico, fue algo muy fluido, espontáneo. Me anticipo tal vez alguna de las preguntas posteriores. Y al principio la gente pregunta, ¿es un don? ¿Es una habilidad adquirida? Claro. Y entonces yo al principio negaba que fuera un don. Decía, no creo que sea un don, creo que cualquiera lo aprende. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura en psicología clínica, la hice obviamente del tema de la hipnosis aplicada a algún tratamiento de algo. Y entonces ahí reuní un marco teórico que incluía bastante investigación sobre la hipnosis, lo cual me llevó a concluir toda esa información en un curso que he dado a través del tiempo, aunque últimamente no lo he hecho, un poquito por negligente en ese sentido, pero entonces ahí es básicamente el origen y la inspiración y la motivación del inicio de la hipnosis. Y ahora pues 28 años de experiencia haciendo miles de personas, por lo menos diría yo unas 10,000 personas en estos 28 años.
¿No? Dios santo, imagínate. Hablas acerca del don. ¿Qué fuiste descubriendo conforme ya estudiabas? Porque bien, se te hizo muy fácil y todo, pero ¿qué fuiste descubriendo conforme ibas estudiando y adentrándote un poco más al mundo de la hipnosis?
Sí, al inicio digamos que mi objetivo principal, yo estaba plagado de dudas, porque siento que la hipnosis es un mundo que está lleno de ignorancia, lleno de mitos, lleno de confusiones. Entonces mi principal inquietud era qué de lo que se supone que dicen o que uno mira por ahí es cierto y qué no, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces ahí empezó un poco mi investigación, cuáles son los límites, es un don, todos pueden aprenderlo, los mismos niveles de profundidad de trance. Y por ejemplo, una de las conclusiones interesantes y que es ciertas y que quien quiera estudiarla o entenderla se frustraría si no tuviera este antecedente bien claro, que la hipnosis, como algunos la perciben, digamos que habría que tipificar que hay principalmente dos tipos de hipnosis, una hipnosis clásica o que involucra, que implica estados alterados de conciencia, y una hipnosis ericksoniana que implica estados de relajación. Si uno mira esas dos aplicaciones, son muy diferentes. Lo que uno mira en un show de televisión que normalmente sí es cierto, aunque uno no lo cree, es una hipnosis clásica. Pero para eso el paciente o el sujeto tiene que entrar en un trance.
Ok, esta es la clásica, esta es la del típico show que vemos en redes sociales, que hay algunos que promocionan y que venden y que ahora duermes.
Sí,
ahora
sí, exactamente. Okay. Ahí hay un estado alterado de conciencia. Y la mejor evidencia de que existió, de que la persona estuvo involucrada en ese estado, es que hay una amnesia posthipnótica espontánea. O sea, la gente no recuerda qué pasó. Despierta. ¿Qué pasó? ¿No pudieron, verdad? Claro. No, claro que sí, llevas media hora de estar haciendo esto. No, yo no. Y le enseña a la gente un video y la persona se sorprende, se admira. Eso es una hipnosis clásica y la gente estaba... La conciencia como función psicológica tiene una de dos vertientes en sus estados naturales. Estar despierto en vigilia o estar dormido en un sueño. Pero en medio de esos estados está la hipnosis. Es un estado alterado de conciencia como lo podrían parecido producir alguna sustancia o alguna otra cosa. Pero entonces no es un estado tradicional o normal consuetudinario de la conciencia, sino que hay una alteración inducida por alguien. Lo que pasa a ser ahí, pues ya un poco la definición de la hipnosis, ¿verdad? Un estado alterado de conciencia inducido por una tercera persona.
Ok, y mira, acá hablamos acerca de la persona a la que se le realiza una hipnosis. ¿Debe tener ciertas características una persona? Porque hay muchos, por ejemplo, en este momento, pueden decir, es que esas son tonterías, ¿no? ¿Cómo me va? ¿Qué te digo yo? Esto es un ejemplo. Solo con tronarme los dedos o con mirarme o con repetir algo y que yo ya pierda ese estado de conciencia, por así decirlo. La persona debe... ser susceptible, debe tener, no sé, ciertas características para poder ser hipnotizado.
Sí, esa era una de mis interrogantes también a lo largo del tiempo, que se resolvió bastante y que terminó siendo uno de los capítulos del curso, que es factores influyentes en la susceptibilidad. O sea, ¿todas las personas pueden hipnotizarse? En general y de una manera tal vez un tanto romántica, yo diría que sí. Pero en general... Ahora, específicamente, las personas pueden alcanzar un estado alterado de conciencia y un trance en donde pueden comerse una cebolla pensando que es una manzana. Sí se puede, pero no todas las personas. Tal vez un 40% de las personas podrían llegar a ese nivel de profundidad. Aunque esto no es tan frustrante como suena, porque digamos que bajo esta otra hipnosis ericksoniana, que funciona en un estado de conciencia pleno, pero con una gran profundidad en la relajación más bien, ahí se pueden lograr resultados muchas veces impresionantes, aunque la gente está consciente y despierta. Entonces, tal vez una de las conclusiones es que, bueno, en general en la psicología, generalizar es uno de los peores errores que puede haber, y en la hipnosis también. Entonces, cada persona responde de maneras diferentes y sí hay factores que influyen en esa susceptibilidad. Muchas veces lo primero que hay que hacer cuando el paciente está interesado en el tema o no, o se le plantea, quiere saber al respecto, es hacer un test de susceptibilidad. Hay varios tests que se pueden hacer muy rápidos que van dando luces de cómo esa persona podría reaccionar. A grandes rasgos yo diría aquellas personas que son un poco desinhibidas, digamos, que pueden pasar al escenario con facilidad, que se prestan para hacer un experimento, suelen ser personas más susceptibles. Ya. Las personas muy interesadas en el tema tienden a tener un mayor nivel de susceptibilidad también. Yo eso nunca lo leí, pero sí lo descubrí y me parece infalible. O sea, aquellas personas que están muy interesadas en el tema suelen ser más susceptibles. No es una absoluta confirmación, pero suele ser así. Entonces sí hay factores bastante puntuales, la edad, la personalidad, el interés en el tema, la confianza en la persona que practica la hipnosis, etcétera.
Y esto me imagino que también dependerá de la persona que realiza la hipnosis, ¿no? Ciertos factores, también me imagino que hay ciertas características, como bien lo mencionabas en un inicio, si una persona nace o se hace en torno a la hipnosis, pero influyen muchos factores, me imagino.
Sí, totalmente. Y sí, digamos que la imagen del hipnotizador o del hipnotista o del psicólogo, como queramos llamarle, porque pueden haber diferentes aplicaciones de la hipnosis, el hecho de que las personas tengan confianza, de que ese sujeto les inspire confianza y de que sepan también de que pueden obtener un beneficio a través de eso, los va a hacer más susceptibles. Entonces, también en ese tema que decías de la hipnosis de show, muchas veces En los shows pagados, digamos, tal vez el hipnotista sale con un turbante, sí. Con una situación especial. Antes de que él salga en escenario, pasan imágenes en donde él está hipnotizando a algún artista. Claro. Todo lo que implique incrementar la susceptibilidad a través de la sugestión, que es una palabra clave en la hipnosis, va a ayudar.
Claro, ya te predispone, ¿no?
Y entonces, muchas veces la gente... Yo no juzgo ni critico a la gente, y de hecho yo creo que si yo no hubiera hecho todo lo que he hecho... Yo tal vez pensaría escépticamente como muchas personas piensan. Yo creo que eso es mentira. La gente se hace, a la gente le pagan. Claro. Pero yo que lo he hecho y que lo he visto miles de veces, me doy cuenta que sí. Entonces, lo que la gente no sabe es que a veces cuando hay un show, hay una esa prueba de sugestionabilidad, y el que hace el show agarra a las personas más susceptibles. Con eso casi que cuando lo hacemos tenemos garantizado el show. Cuando las personas que no eran tan susceptibles ven a estas otras personas haciendo lo que están haciendo, que son sus amigos, sus hermanos, su familia, entonces eso automáticamente les incrementa a ellos el nivel de susceptibilidad. Entonces también es un poquito una psicología de masas ahí que se empieza a manejar, y que el show, el que hace el show, pues tiene que saber de eso y manejarlo. Entonces no todos fueron tan susceptibles al inicio, pero los que lo fueron hicieron la base, y eso se regó, y entonces ya empieza a ser una como histeria colectiva por ratos.
Claro, y que al final después, hasta incluso esto, histeria colectiva, hipnotizan a medio público, por ejemplo, ¿no? O son varias las personas que dan, que hacen cierto tipo de directrices que le dice la persona que está hipnotizando. ¿Qué pasa en la hipnosis? Y muchas personas dicen, pierdo completamente la conciencia, puedo decir cosas comprometedoras. ¿Hasta qué punto puedo llegar a tener el control en ese estado?
Sí, esa es una pregunta bien importante, porque, como decía al principio, creo que la hipnosis está plagada de ignorancia y de misterios y de mitos, y muchas veces falsos.
Claro.
Que la gente no tiene la culpa, porque eso no lo estudiamos ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado. De hecho, yo que estudié psicología, yo nunca lo estudié. A mí académicamente nunca me lo enseñaron. Yo tuve la suerte, la fortuna de toparme con muchas cosas que llegaron a mi vida y que me dieron mucho conocimiento en ese aspecto puntual. Pero uno de los factores que inhibe a las personas de esta búsqueda muchas veces es un temor en el fondo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Y yo creería, no, la gente no lo manifiesta así, pero yo pensaría que muchas veces el temor es, ¿y si me abusan sexualmente? ¿Y si me hacen algo? Y yo diría, eso es casi imposible.
Me va a pedir los números de las tarjetas y saber a sacar el dinero.
Digo, yo tendría un montón de gente asaltando bancos y llevándome dinero. Eso es imposible. Eso no, eso es de película. Por eso claro, digo, a veces diferenciar la realidad de la fantasía cuesta un poco. Hace poco yo vi una película, creo que la película se llama Hipnosis, no estoy seguro. Y cuando la vi me preocupé un poco, porque yo digo, poche, que es increíble. Mezclan unas cosas que son bastante realistas con otras que son una absoluta ridiculez y fantasía. Entonces, quien mira la película queda con un concepto súper distorsionado de lo que es la hipnosis. Pero en general, entonces yo diría, no, las personas no pierden la conciencia en el fondo. O sea, es como complejo explicar esto, porque estoy hipnotizado, estoy aparentemente dormido, en realidad estoy en un estado alterado de conciencia. Usted me dice que yo me coma una cebolla pensando que es una manzana y me la como, pero yo no quería comerme una cebolla. Claro que pondría yo un ejemplo que cosas como esas yo realmente sí las experimenté. Yo le digo, por ejemplo, te vas a acercar a ese muchacho que está ahí y lo vas a abrazar. Y ese muchacho no les gustaba a esas personas. Entonces las personas ponen un pretexto. No, es que fíjese que me siento, no me puedo levantar, me siento muy pesada. Pero si ese muchacho le hubiera gustado, probablemente la persona se levanta y se acerca y se sienta ahí.
Imagínate.
Entonces, en el fondo, lo que está más en contacto y que tal vez a la gente le termina dando miedo es que va a hacer contacto con su verdadera realidad. Y eso sí son otros 20 pesos, y ahí habría que aclarar muchas cosas.
Claro.
Pero creo que la gente se acerca más a lo que verdaderamente es, pero tiene la capacidad de negarse. Hay una pistola, cuando usted despierta, abre los ojos, va a matar al que está ahí a la par. Ese es su papá. No, eso jamás sucedería, por ejemplo. Entonces, no es que las personas pierdan la voluntad y estén a merced del hipnotizador. Claro. Absolutamente falso.
Claro, que me digas ahorita sube a la azotea y te tiras.
y vas a tener alas y vas a volar. No, sí, claro. No va a pasar algo. En el fondo hay una conciencia que no permite que eso pase.
Claro, y le tengo miedo a las alturas, imagínate, ¿no?
Sí, no.
No lo haría.
No, difícilmente. Uno sí puede manipular, tal vez, pero ya. Por eso tal vez ahí el punto importante es, ok, quiero que me hipnoticen, pero ¿quién me va a hipnotizar? Este que está haciendo un show y que está ridiculizando a las personas, claro. Fatal. Eso sí podría tener consecuencias, digamos. Pero cuando yo sé que un profesional, alguien que tiene conocimiento, experiencia, conoce mi caso... ¿Me va a ayudar? Sí, y la oportunidad de ayuda en esos casos es impresionante para bajar de peso, para dejar de fumar, para mejorar el rendimiento deportivo, atletas de alto rendimiento, para ganar el privado que ya perdí previamente un par de veces. Casos, digo, todos los casos que yo ya he tratado, esos y muchos más, sí, funciona a veces, pero asombrosamente, parecen milagros por ratos. No siempre funciona así, hay que dejarlo claro, no es publicidad engañosa, claro. Pero cuando funciona bien es una maravilla.
Te voy a llevar, Alejandro, ya, primer paciente. Se lo dije antes de que entrara Alex, con él te voy a llevar. Sí. Hablamos acerca de estos estados de hipnosis. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Desde que ejecutas y puedes dejarme, qué sé yo... Esto, pues yo no soy el experto, pero tú me dices, con el mandato de vas a ser un excelente deportista, por ejemplo, uh-huh. Tu rendimiento va a ser del 100% y vas a triunfar. ¿Esto se queda grabado hasta que hagas otra orden?
Y volveríamos a la respuesta que hablamos hace un rato. No se puede generalizar. Hay personas que muy rápido funcionan muy bien, otras que necesitan un poco más de refuerzo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer el intento. Yo digo, las personas que tengan la inquietud, digo, lo peor, lo más que pueden perder es una cita. En una cita, intercambio de información, conocen el caso, hacemos unas pruebas de susceptibilidad, entiendo qué desean, y a partir de ahí, uno ya puede sacar mucho mejores conclusiones en ese caso en particular.
Claro, claro.
Pero... Digamos que hay órdenes que han funcionado increíblemente bien. Un señor que ni siquiera fue mi paciente, en un grupo de amigos socializando, lo hipnoticé una vez. Él fumaba 2 cajetillas diarias de cigarros.
Dios.
Y lo hipnoticé, tal vez, ¿qué? 5 minutos, 10 exagerando. Y solo con esa intervención, él dejó de fumar como 3 meses por completo. 20 cigarros diarios por 90 días en presupuesto, en daño.
Uy, sí.
Pues es un impacto interesante. En una ocasión, en 5 o 10 minutos. No digamos si uno hiciera un tratamiento, unas cuantas sesiones. Mucha gente se preguntará, ¿y cuántas sesiones son requeridas? Otra vez, la bendita respuesta que aplica para muchas cosas, depende. Personas funcionan muy rápido, otras un poquito más lento, pero... Digamos que entre 1 y 10 sesiones podría haber un cambio profundo si es que la persona es susceptible, lo cual en la primera cita ya lo saben.
Hablamos acerca de ciertos estados y muchas personas mencionan que al momento de experimentar el tema de la hipnosis hablan de un tema de vidas pasadas. ¿Qué tan cierto es y si se puede llegar a explorar esta parte que, bueno, pues es muy cuestionada, ¿no?
Sí, ahí ya nos metemos a arenas movedizas, sí, un poco más profundas. Sí. En estos 20, casi 8 años que tengo de hacer hipnosis, he experimentado tantísimas cosas. Y sí, he hecho regresiones a otras vidas.
¿Esto porque te lo piden o se ha ido descubriendo conforme el proceso?
Un poco las dos cosas.
Ya.
Tal vez un caso interesante, en un súper resumen, digamos, una chica que quería viajar en avión... Y ella dice, mire, yo hace 10 años intenté viajar, no pude, me dio un ataque de pánico. O sea, sí, me subí al avión y sufrí la ida y el regreso. Sí, sí. Desde entonces no me he subido en 10 años, pero quiero llevar a mi hija a Disney y quisiera viajar. En ese momento ni siquiera nos habíamos propuesto la hipnosis como una de las técnicas. Yo no soy un exclusivo hipnotista, yo soy psicólogo clínico, tengo una maestría, claro, un doctorado, claro, en psicología y hago psicología. Eventualmente hago hipnosis con quien quiere, con quien puede, con quien le interesa, con quien es susceptible, etcétera, o con quien así lo desea puntualmente, ¿verdad? Entonces, en resumen, esta chica, una cosa nos fue llevando a otra. Primero fuimos a la infancia a través de la hipnosis, que ese es otro tema importante de aclarar. Cuando hablamos de una regresión, no necesariamente implica ir a otra vida.
Claro.
Yo le hago una regresión a ayer y lo hago recordar lo que usted soñó la noche de ayer, o ayer usted extravió las llaves y yo la llevo ayer y usted recuerda dónde se cayeron las llaves, y eso fue una regresión.
O las contraseñas.
Sí, y cosa que he hecho también, contraseñas que han sido perdidas hace 10 años y alguien las ha recordado. Ay, alguien que perdió el pasaporte y también lo recordó, y muchas cosas así, cosas muy puntuales, pero...
Claro, claro.
Pero entonces también he hecho regresiones a otras vidas. En el caso de esta chica, una cosa nos fue llevando a otra. La llevo a la infancia, dice, no, eso, yo tengo ese miedo desde antes de nacer, o algo así, me dice. Digo, ¿cómo va a ser eso? Bueno, vamos a ver qué hay. Y empiezo a regresar, yo digo, bueno, regresemos. De repente dice que está volando, que es 1929, que va piloteando un avión, que es una mujer que vivía cerca de Francia. Uh-huh. El avión se accidenta a las 4 de la tarde después de una gran narrativa. Digamos, yo también soy investigador criminal, y uno de los elementos que uno analiza como... Para analizar la veracidad del testimonio, yo necesito congruencia en la historia. No una historia que sea exactamente siempre la misma, porque más bien entonces esa historia es falsa. Uh-huh. Pero cuando todo coincide, el clima, la vegetación, la vestimenta, los medios de transporte, la infraestructura, por decir un ejemplo, en una condición puntual, uno dice, bueno, todo tiene sentido, todo. Entonces, en este caso, todo tenía muchísimo sentido. Y al final de cuentas, yo digo, pues alguien podrá, y a veces entra un poquito en conflicto con la religión esto, yo no quiero convencer a nadie, ni siquiera a mí mismo, de que esto es cierto. Uh-huh. Mi conclusión desde 28 años de experiencia y varias decenas de regresiones a otras vidas es que creo que es muy probable que sí sea cierto. No hablo desde un punto de vista ni espiritual ni religioso, uh-huh. un poco más científico, pero claro que esto nos abre el planteamiento a muchas dudas, pero en general pienso que es cierto. Y últimamente, sea cierto o no, volviendo al caso de esta chica, uh-huh. se curó, ya se subió a varios aviones, claro que y su problema está resuelto. ¿No?
¿Sí?
¿Qué me importa si es cierto que existen otras vidas o no? Últimamente, ella se curó.
Eso es lo importante.
Lo más importante es eso. Yo creo que es muy probable que sea cierto, pero no me obsesiona ni me quita el sueño, pero funciona.
Claro, mira, ¿en qué casos puedo solicitar una hipnosis? O bien, por ejemplo, tú dices, te llevo a Alejandro y, qué sé yo, el muchacho, quiero que sea más creativo en su música, porque hace música y te lo llevo y esto. Y tú me dices, no, es que Alejandro no, mejor sería otra terapia. ¿Tú lo recomiendas o, bueno, pues veamos si puede funcionar? Puede funcionar, por ejemplo, en caso de algunas enfermedades en específico, de fobias. Esto me lo cuentas, tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. ¿Cuándo son las 6 de la tarde con 36 minutos? Gracias por estar en sintonía. Vamos a la pausa, ya nos vemos y nos escuchamos también. Nos vemos a las 6, ya volvemos. De vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis, en cualquier lugar que usted nos escuche y nos ve también a través de las redes sociales. Muchas gracias por iniciar la semana con nosotros acá en Nos Vemos a las 6. Hoy hablando acerca de la hipnosis, les cuento que nos acompaña el licenciado José Ricardo Sandoval, el psicólogo y experto en hipnosis. Te dejaba la pregunta y era con relación a ¿en qué casos puedo consultar y pedirte, bueno, licenciado, necesito una hipnosis para este y este caso?
Parte de lo que a mí me ha gustado mucho toda la vida es hacer deporte, y he hecho casi todos los deportes sabidos y por haber. Algo de lo que hice por mucho tiempo fue practicar artes marciales. Un arte marcial que se llama Jeet Kune Do, que fue lo que fundó Bruce Lee. Y Bruce Lee decía, el Jeet Kune Do es para todos, pero no todos son para el Jeet Kune Do. Entonces, un poquito parecida implica la respuesta. La hipnosis puede servir casi para cualquier cosa que a usted se le ocurra, siempre y cuando usted sea susceptible. Bajar de peso, mejorar el rendimiento académico, concentrarse mejor, dormir mejor. Incluso lo interesante es que muchas veces yo necesito ayuda, pero no sé exactamente para qué. Ahí hay un punto bien interesante, que cuando uno hipnotiza a una persona, yo siento que esa persona... es una mega persona, digamos. Yo, mi definición personal, que yo me inventé un poco de la hipnosis, digo yo, la hipnosis es un estado de conciencia alterado que potencializa las demás funciones psicológicas. O sea, cuando uno, como psicólogo, hace diagnóstico, uno lo que evalúa son funciones psicológicas: inteligencia, memoria, afecto, pensamiento, lenguaje, percepción, atención, conciencia, capacidad de juicio crítico, etc. Pero cuando yo, a través de la hipnosis y a través de entrarle por el estado de conciencia, tengo este estado alterado de conciencia, todas las otras demás funciones psicológicas son mucho mejores. Una persona es más inteligente estando hipnotizada, resolvería mejor un examen, tiene mejor capacidad para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, la hipnosis podría servir para casi cualquier cosa. Volvemos al punto inicial, siempre y cuando esa persona sea susceptible para la hipnosis, lo cual es bastante fácil y rápido de determinar.
Hablamos del tiempo y eso también me imagino dependerá de la persona. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en terapia? Lo que me decías, sí. ¿No?
Incluso en cuanto al trance propiamente, tiempos de trance, uh-huh. ¿Cuánto tiempo toma hipnotizar a una persona? Puede durar desde 5 segundos hasta 5 minutos, tal vez, digamos, de lo mínimo a lo máximo. Depende otra vez de la susceptibilidad de la persona. Hay personas que aunque quieran resistirse a la hipnosis, yo digo resístase porque yo conozco su susceptibilidad y no pueden resistirse. Claro que en el fondo probablemente quieran y a eso daría para hablar y discutir muchas cosas. Por otro lado, un tema interesante, por ejemplo, es que no es recomendado para hacerlo muy seguido, pero media hora de estar hipnotizado, simplemente hipnotizado en un estado de relajación y profundidad, sin entrar a exploraciones, equivaldría en nivel de descanso a 4 horas de sueño normal. Entonces, el estado de las ondas cerebrales, de la relajación, puede ser enorme, ¿verdad? Y sí, pues el tiempo de una sesión, normalmente las sesiones son de 1 hora, el tiempo que la persona puede estar hipnotizado, de 5 minutos hasta unos media hora más o menos, y el número de sesiones podrá ser, como decía al principio, más o menos entre 1 sesión y 10 sesiones probablemente. Depende qué quiera la gente, cómo responda a los mismos estímulos, la gente llega por un objetivo y luego resulta que quiere otro. Entonces ahí son variaciones intrínsecas del proceso, pues.
A ver, hablamos acerca de la hipnosis y también viene acá preguntas, por ejemplo, las enfermedades. ¿Puede en algún momento mi mente ayudarme a combatir ciertas enfermedades?
Yo creo que absolutamente sí, y ahí no solo y única exclusivamente en cuanto al tema de la hipnosis, sino en general yo creo que sí es cierto que las emociones mal manejadas se van a convertir en una enfermedad. Algunos, y ahí un tema interesante que la gente podrá explorar es un poquito la teoría de Hammer, digamos, un médico austriaco oncólogo que curaba el cáncer y que se concluyó porque él mismo estuvo inmerso en una situación así, que el odio y el rencor básicamente lo llevó a tener cáncer y que él lo entendió, lo superó, entonces desapareció el cáncer. Y así hay muchas cosas. Entonces, no diría, ¿la hipnosis lo ayuda a curarse las enfermedades? No me gustaría decirlo así, suena, como digo, muy romántico, muy comercialista y no es mi visión. Pero creo que sí, un buen estado emocional, mental y emocional, que va a ayudar a través de la psicología y también a través de la hipnosis, sí lo va a ayudar a mejorar cualquier pronóstico o a evitar profilácticamente cualquier enfermedad.
Ok, esto es importante porque al final las personas en medio de una crisis, de alguna enfermedad, de alguna situación en específico, mencionan y andan en cierta búsqueda de qué es lo que me puede beneficiar. Hablábamos de adicciones, las adicciones también es... ¿Se puede manejar muy bien con el tema de la hipnosis?
Sí, sí. Obviamente siempre el link, el eslabón es la susceptibilidad de las personas. Pero para aquellos que funcionan bien, dejar de fumar. Yo he tenido pacientes con alcoholismo, con cigarrillo, con drogas, marihuana, cocaína, etcétera, que mejoran significativamente con la hipnosis.
Mira, vemos, por ejemplo, todo esto de los shows y todo lo que se da. ¿Cómo es una consulta de hipnosis? Porque esto también las personas, el tema de generar confianza. Bueno, hoy te invitamos acá. ¿Me puede acompañar alguien? ¿No me acompaña alguien? ¿Puedo grabarme? ¿Qué se puede hacer en una sesión de hipnosis?
Sí, y mucha gente pregunta y es interesante también y buena la pregunta. Una de las claves de la hipnosis, o sea, la hipnosis implica un estado de relajación. Alguien estresado, conflictuado, no va a entrar en una hipnosis así nomás. Primero habría que tener una relajación básica como mínimo y luego ir accediendo a la hipnosis. Lo que decía en algún momento, uno de los factores influyentes en la susceptibilidad es la confianza que el paciente pueda tener en el terapeuta. Entonces, a veces eso puede requerir más tiempo, a veces es muy rápido. En alguna ocasión, por ejemplo, recuerdo una muchacha, ella tenía sobrepeso, conclusión, en 2 semanas bajó 10 libras, pero en al momento inicial me dijo, mire, ¿podríamos grabar las sesiones? Yo, sí, no tengo ningún problema, y, mire, yo tengo una GoPro y aquí la voy a poner y tengo memoria suficiente, batería suficiente y todo. Transcurrió la cita, ella obviamente se sintió en confianza, entró en un estado profundo, había una amnesia posthipnótica, lo que garantizaba que había estado profundamente hipnotizada, no recordaba lo que había pasado, en cuyo caso entonces era más necesaria la grabación. Y al final yo le digo, mire, la grabación, no, gracias, me dice, Dios. O sea, pero si usted me la pidió y ahora ya no la quiere. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa ahí? Lo importante. Ajá. En el fondo, ella se sentía tan bien que sabía que no había pasado nada malo, si todo lo que sentía eran puras cosas buenas. Y es más, funcionó. En 2 semanas bajó 10 libras, por ejemplo, ¿va? Entonces, claro, igual es quien quiera se puede grabar, puede llevar. Alguien una vez me dijo, casos así muy puntuales, ¿verdad? Mire, me dijo, dicen que, y es interesante, la pregunta fue interesante y por eso tal vez me recuerdo, porque son miles de casos, ¿verdad? Dicen que cuando uno no recuerda la infancia, pues fueron infancias traumáticas. Y yo no recuerdo casi nada de mi infancia. Uh-huh. Yo quisiera ir, pero mire, ¿me puede acompañar mi novia? Sí, yo, si usted se siente cómodo, yo no tengo problema. Llegó con la novia, era primera consulta, que también uno no sabe si la persona va a ser susceptible, si va a entrar en profundidad, pero eso yo ya lo aclaré y lo he dicho aquí un montón de veces y también lo digo allá. Entonces pues, la persona llegó, pero sí, entró lo suficientemente profundo para empezar a recordar cosas. En resumen, recordó incluso el día de su nacimiento.
A la mira.
Y ahí hay un tema interesante que dicen que el nacimiento es el primer trauma. Pues a mí se me ocurre preguntarle, ¿y ahora? ¿Y cómo se siente? Feliz, me dice. Entonces digo, bueno, tal vez no es un trauma como la gente lo está manifestando, porque también ahí creo que hay una conciencia como psíquico-espiritual, diría yo, porque nadie podría tener la memoria para recordar mi día de nacimiento. Sí, pero muchas personas han recordado muchísimas cosas con personas enfrente que estuvieron ahí, que dicen y certifican que lo que sucedió, pues sí es cierto. Entonces dice, sí, de alguna manera la gente puede recordar. Espontáneamente uno no lo haría, pero sí se puede recordar. Entonces él al final se empieza a enfrentar a sus recuerdos, se da cuenta que él siempre estuvo solo, que fue un niño bastante solitario, que nunca estaba jugando con otros niños, pero que las historias que habían eran de felicidad. Sus papás bañándolo, peleándose, discutiendo porque no vayas a botar al niño. Y él tenía meses y él dice, todos los recuerdos que tuve, que fueron como 8 de mi infancia, yo estaba feliz. Entonces ya entendí que no tengo un trauma, tengo ahora unos recuerdos. Y que, pues sí, no recordaba nada, pero mi infancia fue feliz. Conclusión, punto. Única vez que lo vi y ahí se acabó el proceso. O sea, eso quería él, eso obtuvo, se acabó.
Qué interesante. A ver, hablamos acerca de objetos y bueno, lo que tenemos a la mano en hipnosis son películas, documentales, lo que mencionabas. ¿Se utilizan ciertos objetos para inducir a la hipnosis? Y acá vemos, por ejemplo, mire el punto y mientras da vueltas, escuche esta música, al sonido de mis dedos o el tic-tac del reloj, qué sé yo. ¿Se utilizan estos elementos?
Sí se podrían utilizar, no necesariamente tienen que utilizarse. Y ahí tocamos entonces otro capítulo del curso de hipnosis. Métodos de inducción, cómo inducir el trance. Uh-huh. Y hay muchos. Este, básicamente estás hablando de método de fijación de la mirada. Entonces sí, puede servir ver un disco hipnoidal que da vueltas y que genera una... se nubla la visión... método de la sugestión, método del engaño. Entonces hay varias formas de inducir la hipnosis. Yo a veces mezclo un poco o también pues como tengo el tiempo de ir platicando con las personas y analizando su personalidad, buscar casi que personalizar un poquito el método a veces. Hay gente que dice, mire, es que a mí una vez me funcionó, hice un ejercicio y sí, me pusieron un objeto enfrente. Ah, pues no se preocupe, yo aquí tengo un cuarzo que me regalaron una vez justamente con una cadenita para que sea un péndulo y entonces... así lo hicimos. Y decía él, sí, me siento bien. Sí, siento que conmigo funciona mejor. Excelente. Cada persona es diferente, pero hay diferentes métodos y ese sí sería válido, aunque no único y exclusivamente el correcto.
Ahora en este momento TikTok me meto a hipnosis y hay incluso audios. Hipnosis para lograr la abundancia. Hipnosis para olvidar a una persona. Hipnosis para... hay infinidad.
Sí.
¿Qué opinión tienes acerca de esto? Porque al final, bueno, ahora a un clic tenemos muchísima información desde personas que dicen que pueden hipnotizarnos a distancia y que podamos tener este efecto o que incluso podamos experimentar temas de regresiones de ciertas situaciones. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, pienso que a veces es un poco dramático y exagerado, como el término que muchas veces empezó a volver. Son como modas, también siento yo. Uh-huh. Neuro, curso de neuro aplicado a las ventas, curso de neuro no sé qué. Bueno, pero eso ha existido toda la vida. Sí, nuestras neuronas están ahí, nuestras conexiones cerebrales, nuestros hemisferios cerebrales, nuestras 42 o 52 divisiones cerebrales. Siempre ha estado ahí. Entonces, a mí esa parte tan romántica no me gusta, y lo que sí siento es que más bien hay que personalizar las cosas. O sea, yo le diría, escúchelo, sí, mal no le va a caer. Ahora, ¿eso va a ser la solución a todo? Un poco difícil. También lea un libro de motivación, y si eso a usted le hace sentir bien, eso es excelente. O sea, lo que a usted le haga sentir bien funciona muy bien. Pero que tenerlo así como tan generalizado, de que un audio, aparte, no me va a imp No me, difícilmente voy a entrar en una hipnosis profunda escuchando un audio, voy a recordar, esa persona me va a poder guiar, va a encontrar un recuerdo mío, entonces podemos explorar más específicamente en ese recuerdo. No, toda esa diligencia, esa dinámica no va a poder suceder. Como digo, mal no le va a caer, pero pues no es como tan profesional, pero si le hace sentir cómodo, perfecto.
Okay. Bueno, es que hay de todo ahora y a un clic estás y es importante siempre informarse, es lo que digo yo, y que muchas veces debemos escuchar este tipo de programas, escuchar a los expertos a ver qué mencionan acerca de ello. Para las personas que están interesadas en la hipnosis, ¿qué les recomendarías?
Uno, no indagar tanto, porque cuando la gente indaga, es como cuando la gente se toma un medicamento. El medicamento para que saliera al mercado, hicieron un experimento, pusieron un grupo control, a unas personas les dieron el medicamento y a otras no se los dieron, pero les dijeron que sí se las dieron. Y a los que les dieron el medicamento tuvieron uno de 100 tuvo dolor de cabeza. Entonces hay que poner en el manual que es probable que le dé dolor de cabeza. Dos de 100 tuvieron malestares gastrointestinales. Entonces hay que poner. No sabemos exactamente si fue el medicamento, pero como el experimento así fue, hay que registrarlo y hay que ponerlo. Entonces a veces creo que no es necesario. Si usted confía en quien le está dando el medicamento, no lea tanto, porque tal vez se va a sugestionar negativamente con un efecto adverso. Entonces en este caso, igual, hay tanto mito, tanta ignorancia, tanta desinformación con este tema en particular, que tal vez sí, busque un poquito, indague un poquito y luego pues haga una cita, consulte. Salga de dudas, experimento en carne propia, porque cada persona es diferente. Generalizar es el peor error. Vívalo en una cita, usted puede saber exactamente, funciona bien, no funciona bien, cómo durmió ese día en particular. Y mucha gente lo refiere. Yo ni siquiera hablé del sueño en la cita, pero la gente dice, mire, ese día dormí súper bien, me fui tranquilo. Claro, ya son efectos posthipnóticos, que ni siquiera era el efecto deseado, buscado, son como efectos colaterales posthipnóticos. La gente dice, ¿algo puede pasar? Sí, seguramente va a pasar algo y ojalá que pase algo. De hecho, lo peor que podría pasar, ¿qué es? Que no pase nada. La gente no llegó a la clínica para que no pase nada, pero sería lo peor que podría pasar, que no pase nada. Entonces, si pasa lo peor, pues en realidad no pasó nada.
Y no pasa
No hay
nada.
nada que perder y probablemente mucho que ganar.
Esto es muy cierto. ¿En dónde te pueden ubicar? ¿Qué redes tienes? ¿Redes donde nuestros amigos te puedan seguir? ¿Algún número si quieren ya alguna cita directa y donde ya puedan plantearte de una forma directa? O bien si en algún momento alguien les recomendó que debiesen ir con un experto en hipnosis que te puedan contactar.
Sí, lo
José
más
Ricardo.
fácil tal vez es mi teléfono propiamente, mi celular, ahí me puede escribir por WhatsApp, cualquier consulta, pues no siempre contesto rápidamente porque a veces estoy un poco ocupado, pero siempre contesto todas las consultas. Y mi número es 5208-9548.
Espérame que lo anoto. Si lo repetís, por favor.
5208-9548. Y aparte, pues joseRicardoSandoval.com es una página que tengo. En Facebook también me encuentran como creo que psicólogo José Ricardo Sandoval. En Instagram también me encontrarán como José Ricardo Sandoval. Pero lo más práctico, fácil y breve es el WhatsApp. Incluso yo tengo un video parecido a esta charla que en plena pandemia yo lo hice un Facebook Live. Y ahí lo tengo en mi Facebook. Entonces muchas veces cuando la gente quiere saber, les comparto ese video. Ese video dura, tocamos tal vez los temas de hoy y un poquito más, un poquito menos. Dura como un poquito más de una hora. Y ahí yo, pues básicamente todos los temas del curso los clasifiqué. Las preguntas que yo sé que son muy frecuentes, las desglosé. Entonces a la gente le mando eso. Y quien quiere tener más idea, eso. Ya el siguiente paso sería llegar a la clínica. Pero con mucho gusto quien tenga curiosidad, le puedo compartir o lo encuentran ahí en mi Facebook de psicólogo José Ricardo Sandoval.
Perfecto, 5208-9548. Allí pueden ubicar a nuestro experto, licenciado José Ricardo Sandoval. ¿Qué te parece si a la próxima vamos a tu clínica, nos llevamos a Alejandro y ahí hacemos alguna demostración de hipnosis?
Con mucho gusto, a
¿Te
las
parece?
órdenes, ahí estamos. Mi clínica, por cierto, está en la zona 10, dentro de la colonia Oakland. Y cualquier comunicación, a las órdenes.
Ahí te podemos ubicar. Te agradezco mucho. qué gusto verte.
Igualmente,
después de tanto,
Cristian,
tiempo.
Un placer estar por acá.
Y gracias por compartirnos todos los conocimientos.
Y ojalá nos veamos pronto.
Por supuesto. Así que a la próxima, pendientes, porque estaremos haciendo alguna hipnosis así en directo. Pendientes, por favor, allí de nos vemos a las 6. Gracias a todos nuestros amigos que se conectan a través de las redes sociales. Se perdió el programa y dijo, justo me tenía que bajar del carro cuando dijeron el número. Puede ingresar a Libertópolis en todas las plataformas, en X, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Bueno, en todas las plataformas nos busca Libertópolis. Ahí está nuestro loguito, que sí viene siendo como esta imagen de hipnosis de las...
Así,
para que usted se hipnotice en la buena información. Allí nos ubica y ahí puede ver y escuchar el programa. Así que gracias, como siempre, por la sintonía. Gracias, Alejandro, allá en los controles. Como siempre, le hago la invitación. Mañana nos vemos a las 6.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.